Palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en los anuncios del día de ayer, anunciando la firma de este convenio con el laboratorio AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Slim para producir la vacuna contra el COVID-19 en Argentina y México. Y para hablar de esto, está en línea Pedro Silberman, quien es el director nacional de talento humano en el Ministerio de Salud de la Nación. Pedro, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Gretel, Tomás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Pedro. Bueno, me imagino la revolución que deben estar viviendo en estos días dentro del Ministerio y, bueno, por supuesto, todos los estamentos del Estado con estos anuncios en el día de ayer que finalmente Argentina tenga la producción nacional de la vacuna.
Sí, sí, la verdad que fue una cuestión que nosotros nos enteramos ayer. Bien temprano, algo se estaba hablando, pero bueno, no teníamos la certeza ni la confirmación. Así que bueno, cuando llegó, cuando nos contaron, la verdad que fue muy emocionante por distintos motivos, ¿no? Porque, ¿no? Por lo que implica en este momento de la pandemia, por lo que implica también en este momento político, de lo que significa un Estado presente, un Estado serio, que negocia con intereses extranjeros. Y además, en esta cuestión también tan difícil que es una pandemia, ¿no? Porque hay intereses de los países centrales muy fuertes en el cual, digamos, tener ventajas comparativas en Asia como tratamientos o como las vacunas son fundamentales. De hecho, al inicio de la pandemia teníamos muchas dificultades para traer tanto respiradores como elementos de protección personal, porque cuando las líneas aéreas aterrizaban en países intermedios había robo de ese material, por eso fue la necesidad de enviar flota de aerolíneas argentinas o nacionales para poder traer los insumos. O sea que en el mundo, cuando suceden estas cosas, los países centrales acaparan todo lo que necesitan o lo que potencialmente podrían necesitar. Y con la vacuna iba a pasar algo similar, digamos, íbamos a tener acceso a la misma cuando recién aquellas potencias lo dispusieran. Entonces, tener esa soberanía en términos de una vacuna para una pandemia es un logro que excede cualquier discusión, cualquier forma de pensar al Estado, ¿no?
Claro.
Por eso es tan importante.
Pedro, y digo, una de las cuestiones que surgió ayer con estos anuncios era, bueno, ¿por qué la vacuna de la Universidad de Oxford y no la de Rusia o los otros proyectos de vacuna que hay? ¿Qué implica, apelando a tu rol dentro de las ciencias médicas y sanitarias, elegir en este momento la vacuna de la Universidad de Oxford?
Bueno, era la que estaba, por decir, más adelantada. Estaba en una fase 3 comprobada. Nosotros no tenemos noticias de otras vacunas que estén en esta fase a este nivel de avance, ¿no? La fase 2 es una fase donde se analiza, digamos, cómo actúa la vacuna en el cuerpo. Se prueba en 1.000, 2.000 personas y se vio que esta vacuna aumentaba 4 veces los títulos de anticuerpos en una persona normal en el 95% de los casos y con dos dosis en el 100% de los casos. Eso está comprobado, publicado, y bueno, fue parte de las negociaciones también. Hubo una negociación económica, una negociación en términos de productividad y de capacidad instalada. Entonces, bueno, la posibilidad de hacerlo con AstraZeneca era una posibilidad mucho más viable, sí. De una vacuna que tenemos cierta certeza de su efecto y de su...
Sí, además, digo, me parece que es inevitable recaer en el análisis, digo, político y cronológico de lo que ha sido las políticas de salud en los últimos tiempos. Digo, comenzó la gestión de Alberto Fernández y volvimos a tener Ministerio de Salud. Y ustedes componen esta nueva generación en el cambio de paradigma y en el cambio de lógica de gestión del Estado, sabiendo lo que fueron los últimos 4 años. Y también instala un poco el paradigma que contempla el gobierno de Alberto Fernández en pensar una idea completamente latinoamericanista para la realización de esta vacuna.
Bueno, sí, lo dijiste. Yo creo que más allá de que de volver a poner las cosas en orden, el Ministerio de Salud había sido degradado dos veces en su historia, en la época de la dictadura militar y en el gobierno de Macri, así que tiene un gran poder simbólico ese hecho, pero además también tenía una significación concreta en términos de recursos, en términos de lo que se pensaba como rol del Estado, como el Ministerio en términos de organizar y ser rector en la salud de la población. De hecho, bueno, fundamentalmente el tema de vacunas, ustedes saben que hubo que ir a sacar de la aduana miles y miles de dosis de vacunas de sarampionosa, que estábamos en pleno brote después de muchísimos años en Argentina. O sea que había un posicionamiento no solo ideológico, sino sanitario de despreocupación hacia la salud de la población. Entonces, me parece que esto viene a poner blanco sobre negro, digamos, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del Ministerio, pero además, digamos, redobla la apuesta, porque en realidad se hace la producción de la vacuna en un laboratorio privado que tiene fondos públicos, porque fue desarrollado en 2009 en el gobierno de Cristina, pero también en febrero de este año fue inaugurada la planta de Garín, donde se va a producir a partir de financiamiento también del CONICET y de ciencia y tecnología. O sea, vamos a articular con los capitales privados, siempre teniendo al Ministerio de Salud como un rector en las políticas de ese tipo. O sea, también pasó con la pandemia, que el Ministerio de Salud fue el que centralizó la compra de respiradores y equipos de protección para evitar las inequidades que se puedan producir para de aquellas provincias o jurisdicciones o centros de salud que puedan acaparar todo en detrimento de otros. Entonces, la rectoría implica, digamos, articular con los capitales privados ser el rector de las políticas públicas. Eso me parece que es fundamental.
Estamos en comunicación con Pedro Silverman, director nacional de talento humano en el Ministerio de Salud de la Nación.
Pedro, buen día. Tomás Casella te saluda.
¿Cómo estás?
Bien, quería preguntarte y más que nada hacer eco de lo que decía el presidente el día de ayer en esta idea de tomar con prudencia el anuncio, porque es una medida para el futuro pero no para el presente, y me parece interesante teniendo en cuenta que hubo 200 casos, más de 200 casos en los últimos dos días de forma seguida, y por lo que se ve la vacuna en mínimo 8 meses no va a salir.
Exacto, sí, exactamente eso. Digamos, hay que plantearse que hay un horizonte que nos da esperanza, que nos asegura, digamos, un futuro inmediato alentador, pero hay un presente que es agobiante, que es intenso, que es de mucha problemática sanitaria en términos de morbi y mortalidad, y que hay que hacer todo lo posible por evitar que esto siga incrementándose, que se siga enfermando nuestros ciudadanos y fundamentalmente falleciendo o saturando los sistemas de salud. Entonces, las políticas son las mismas que veníamos hablando hasta ahora, ahora ya con un horizonte más claro, digamos, tratando de evitar la menor cantidad de muertes posible de acá en adelante, pero siempre teniendo a mano solamente las conductas de las prácticas de conductas individuales y colectivas y la solidaridad en cada uno de nosotros y nosotras. Porque la verdad es que no hay otra alternativa, por lo menos hasta que tengamos la vacuna.
Y no tengo el número exactamente de hoy, pero supongo que debe ser similar o mayor, pero hace dos semanas en el AMBA se contagiaban 100 trabajadores y trabajadoras de la salud por día, y me imagino que por más espacios libres en las terapias o respiradores disponibles, se debe hacer muy difícil mantener el sistema de salud en pie en esas condiciones.
Sí, nosotros habíamos empezado hace dos meses y con el plan de cuidado de los trabajadores, teniendo en cuenta esta realidad, nos habíamos iniciado con una proporción de trabajadores contagiados del 15,6% y logramos disminuirlo hasta el 7,3%, que es el número actual, pero que bueno, 7,3% es un número mucho más grande. Estamos hablando de una cantidad de personal de salud enfermo o contagiado muy alto. Y tiene que ver también con el enorme desgaste y agotamiento que produce la atención de esta de esta enfermedad, o los trabajadores de salud, en su gran mayoría hoy están agotados, agobiados, angustiados, cansados, y eso genera muchísimas posibilidades de incrementar los contagios, ¿no? Entonces, el trabajo del Ministerio en este sentido es muy fuerte, porque, como bien vos dijiste, más allá de que tengamos la infraestructura, la patología, digamos, si no tenemos a los trabajadores que la manejen y que nos cuiden, no va a servir de nada. Entonces, es una enorme preocupación del Ministerio de la Salud, de los trabajadores de salud.
Bueno, Pedro, hablando particularmente de los trabajadores y trabajadoras de la salud, acá en Bahía Blanca esta semana la iniciamos con la llegada de los insumos en el marco del Plan Nacional de Cuidado de los Trabajadores de la Salud.
Sí, es un plan que además que tiene la intención de cuidar, tiene un esquema más allá de poder brindarles y asegurarles los equipos de protección, una de las cosas que llegaron como para tener resuelto ese problema. También tiene una clara perspectiva de género, de hecho fue una de las políticas aprobadas por la Comisión Interministerial de Cuidados de Personas de personas y de fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras. Porque además tenemos que de todos los que se contagian, el 65% son mujeres y la mayoría tienen hijos a cargo o son jefas de familia. Entonces, digamos, no es solamente pensar en trabajadores y trabajadoras, sino pensar en que las trabajadoras mujeres tienen una dificultad mayor que tiene que ver con el cuidado de sus hijos y la mayoría de las veces el jefe de familia. Entonces hay también una línea de trabajo fundamental ahí y también una línea de trabajo de salud mental, digamos, porque yo te decía, los trabajadores y las trabajadoras están agobiadas y angustiadas y cansadas, y el trabajo en salud mental en ese sentido es fundamental, es trascendente para lograr que estén lo mejor posible para atender esta situación, que tal vez Bahía Blanca no se perciba con la intensidad que tiene en otros lugares como en el AMBA, en Cava, en Jujuy, Río Negro, Chaco, pero la verdad que en esos lugares hoy se están viviendo situaciones muy críticas, y eso genera un impacto no solamente inmediato, sino que posterior, con un efecto de estrés postraumático muy, muy importante. Entonces, la verdad que trabajar con este plan, digamos, por nosotros es una necesidad imperiosa, y bueno, empezamos a trabajarlo en Bahía fundamentalmente porque uno de ahí tiene sus afectos y su historia en Bahía Blanca, pero llevamos más de 80 hospitales nacionales y provinciales en el país, y Bahía es la primera que tiene un hospital municipal y el nivel de emergencia y el de atención primaria incluido.
Pedro, esta primera entrega del Plan Nacional fue directo al Hospital Municipal.
La primera sí, la segunda incorporó el Siempre y atención primaria.
¿Y cómo va a continuar este Plan Nacional? ¿Van a seguir llegando insumos? ¿Cómo va a funcionar?
Sí, los insumos van a ir llegando en la medida que se necesiten, pero fundamentalmente ahora se lanza una encuesta donde los trabajadores en forma anónima y las trabajadoras van a plantear su situación laboral en términos, como yo te decía inicialmente, de los trabajos que están haciendo, cuáles son de riesgo, cuáles no, qué percepción tienen sobre la utilización de los equipos, si los tienen, si los supervisan, si están seguros, cuáles son las actividades que hacen.
Sí.
Y, también plantean, bueno, esto, digamos, si tienen hijos a cargo, si nos dejan, si son jefes de familia, si están consumiendo más sustancias que antes, o si empezaron a consumirlas, si están en toda una serie de preguntas que hacen al bienestar del trabajador y la trabajadora, que nos generan un recurso, un producto final en el cual nosotros después podemos intervenir trabajando en la capacitación, en la flexibilización de algunas tareas, en la posibilidad de protección de determinados sectores. Bueno, es un insumo que lo completan los propios trabajadores del sistema de forma anónima y nos da una medida de la situación que está viviendo. Esa encuesta, con esos resultados, se elaboran acá a nivel del ministerio y se devuelven a las autoridades municipales, y ellos, junto con nosotros, que ponemos a disposición toda la estructura, trabajan en el abordaje de esas problemáticas y esos riesgos.
Pedro, te agradecemos la comunicación.
No, por favor, gracias a usted por la entrevista.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta ahí la palabra de Pedro Silverman, director nacional de talento humano del Ministerio de Salud de la Nación.
Ahí vamos, por Urbana.